Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Vamos a continuar con el profeta Malaquías. Esta es la última lección y estamos ahí en Malaquías capítulo 2. Vamos a ver este repudio que tenía contra el pueblo. Específicamente en la parte de lo que sería la parte de engañar a Dios, la parte de robar a Dios y la parte del cinismo que tenían contra Dios. Es algo muy, muy interesante. Cuando alguien lo encuentras haciendo algo mal, llega al punto que no solamente es la parte de que no lo aceptan, que están mal,
no, creo que no tiene pila ya.
Bueno, la parte de que no solamente no aceptan, sino que luego todavía hay un cinismo al respecto de ello. Y entonces ahí dice en el capítulo 2, específicamente ahí, si quieres acuesta, hermano, para que no te preocupes. ¿Me escuchan? Ok. Estamos ahí en el capítulo 2 y en el versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una de las cosas que me sorprenden a mí de Dios en la parte del repudio es la idea de que Dios siempre tiene misericordia para con su pueblo. Y cuando hace Dios una pausa, o en este caso el silencio de 400 años, da un tipo de esperanza a lo que ha de venir después. Y como dice el profeta Jeremías, que sus misericordias son nuevas todos los días, y así es realmente con Dios. Esto es, cuando fallamos nosotros, si reconocemos que estamos mal, hay una posibilidad que Dios siempre nos rescate si nos arrepentimos de todo corazón en el Espíritu y si guardamos su verdad después con toda la intención, entonces Dios es bueno para con nosotros. Y el profeta Malaquías, o en este caso el mensajero de Dios, va a ir dando final a la carta o al profeta o a la profecía, hablando de una esperanza. Pero antes de ello, seguiremos viendo un poco acerca de el engaño de parte de Dios y de alguna otra manera el cinismo de parte de Dios. Fíjate cómo dice ahí, fíjate cómo dice Malaquías capítulo 3 y dice ahí en el versículo 7, y reiteramos, esto es algo hermoso, ¿no? Porque dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una de las cosas interesantes que ocurrió, hermanos, en el pueblo fue que a causa de no obedecer, vino gran calamidad sobre Jerusalén y vino gran calamidad sobre todo el pueblo por 400 años. Fíjense que primero vino Alejandro el Magno, tomó Jerusalén e hizo con ella lo que quiso. Después de ello vinieron los reyes de Asiria, a los que se les llama los reyes asmoneos, tomaron Jerusalén e hicieron abominación de ella. Quitaron el sacerdocio santo y pusieron sacerdotes paganos en el templo. Dejaron de adorar a Dios conforme lo decía la ley de Moisés y empezaron a adorar animales que no eran permitidos, profanaron totalmente el templo. Hicieron dentro del templo y colocaron estatuas de los dioses griegos, por lo cual profetizó el profeta Daniel en cuanto a la gran abominación dentro del templo. Y no solamente ellos, hermanos, realmente se desviaron tanto que perdieron Jerusalén para Roma y luego los romanos hicieron con ella como ellos quisieron. Y entonces hubo un gran problema y maldición a través de todo el tiempo durante 400 años. Y eso es lo que estaba profetizando aquí. El hecho de no quererle dar a Dios lo que Él se merece traería maldición sobre ellos. Y la forma más aplicable para esto, como dice aquí en el versículo 8, es ¿robará el hombre a Dios? Fíjate que cuando está el patriarca Job, dice algo que es muy importante en cuanto a la idea de los bienes. Jesús dijo, la vida del hombre no depende de los bienes que ¿qué? Que posee. Fíjate que nosotros a veces nos engañamos porque pensamos que nos vamos a llevar lo que tenemos en esta vida. Y Job, el patriarca, dice lo siguiente, dice, reconozco que he venido desnudo a esta tierra y reconozco que me voy a ir ¿qué? Desnudo. El hijo del rey David, Salomón, cuando escribe esto, nos hace pensar realmente. Y el rey Salomón, que realmente tuvo muchísimo tiempo para observar a su reino y a los súbditos de su reino y a la gente de su reino, empezó a contar y a escribir lo que él vio y dice, he visto un mal, dice, dentro de la tierra, dice, que el hombre trabaje toda su vida y después venga otro y se gaste lo que él mismo no quiso gastarse. Ahora sí, como dicen hoy en día, nadie sabe para quién qué. Y a veces uno piensa que uno puede acumular y acumular y acumular y acumular. Fíjate que el Señor Jesús lo declara cuando dice que nosotros si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar mucho, mucho más. ¿Quién es próspero? Pregunta uno. ¿Quién es rico? Pregunta el otro. Es rico aquel que está feliz con lo que tiene y encuentra en lo que tiene contentamiento. Pero ¿quién es avaricioso? El que quiere tener más sin saber para qué lo va a usar. Una vez yo estaba dando una conferencia a ciertos empresarios en Ciudad de México y no tenía nada que ver con lo que es la escritura y en la conferencia, ¿verdad? Hacíamos un taller y en el taller yo le preguntaba a unos, ¿cuál es su meta en el mundo? Y dice uno, bueno, yo quiero tener tantos millones de pesos, esa es mi meta. Y luego le hice la pregunta y es una pregunta importante, le dije, ¿para qué? Me dijo, no sé. Dije, pues sé aquí, eso es lo importante. No es tenerlo, sino saber para qué lo vas a tener. Y se quedó pensando. ¿De qué sirve que tengas una cochera con 20 automóviles y no sepas ni siquiera cuál vas a manejar? ¿O cuál deberías de manejar? ¿O cuál quieres manejar? ¿De qué sirve que tengas varias casas por donde quiera y no tienes un hogar en el cual puedes estar estable? El concepto de robarle a Dios era este. Los judíos pensaron que una vez regresando a Jerusalén, no iba a volver a pasar. No iba a volver a pasar lo que les pasó con Babilonia. No iba a volver a pasar lo que les pasó con Siria. Nadie volvería a tomar su ciudad. Ellos pensaron, nadie nos va a hacer nada. Y estaban en piloto automático. ¿Qué hacían? Empezaban a acumular para ellos, sin saber que se iban a ir sin nada. Ahora, fíjate que es interesante. Tenían, de alguna otra manera, mucho grano, ¿sí? Tenían mucho tesoro, totalmente. Era gente rica. Era gente extremadamente rica. ¿Pero qué era el problema, hermanos? No le estaban dando a Dios lo que Dios recibía o les había mandado recibir. ¿Qué era? El diezmo y qué, y las ofrendas. Cuando tú estudias el concepto de las ofrendas, hermanos, y de lo que el pueblo le entregaba a Dios, una de las cosas que te debe de impactar de una manera increíble es lo mucho que el pueblo le entregaba a Dios, porque el pueblo realmente le daba a Dios muchísimo. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos como mandamiento solamente dar la ofrenda, pero ellos tenían que dar muchísimo. Daban mucho de las cosas que recibían. Ve tú, daban la ofrenda del templo. Cada que iban a celebrar una fiesta ceremonial, entre ellos tenían que traer aproximadamente más de 30 animales. Aparte la ofrenda. aparte el impuesto del templo, aparte el impuesto de la madera, aparte el impuesto del aceite, aparte el impuesto del sacerdocio, aparte el impuesto de la tierra. O sea, era tan increíble lo que daban que estaban totalmente saturados de ello. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a empezar a engañar a Dios y vamos a bajar la cantidad que tenemos para darle menos a Dios, como si Dios no se fuera a dar, ¿qué, hermanos? Cuenta. Cuidado, hermanos, cuando nosotros queremos engañar a Dios. Si Dios sabe cada cabello que tenemos en la cabeza, también sabe cada centavo que tenemos en el bolsillo. Fíjate que cuando Dios les da la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, les dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dice, y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma, y luego viene la palabra, de todas tus fuerzas.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
La palabra fuerza, hermanos, viene del hebreo meot, tot meot. ¿Y qué es meot? Preguntaría uno. Fuerzas es todo lo que uno tiene en ese momento. El judío entiende que fuerzas no solamente es la fuerza física, sino la fuerza mental, la fuerza emocional, sentimental y la fuerza secular. ¿Entienden el poder que significa toda la fuerza? La mejor manera para explicar esto es de la siguiente manera. Se ha casado Raúl. ¿Estás contento?
Amén.
¿Y tú? Bueno. Pero vamos a decir que Raúl se ha casado. Y en estos momentos, sin ofender ni a Raúl ni a su esposa, pues no tienen mucho. Están empezando, ¿a poco no? Entonces, no le voy a preguntar cuánto tiene en Banorte, porque sería una falta de respeto. Pero para enriquecer la clase... No, no es cierto. No pasa nada. Cuando uno se casa, tiene cierta fuerza, cierto poder. Posiblemente para él, todas sus fuerzas posiblemente sean 300 pesos que trae en el bolsillo. Esas son sus fuerzas. Ahora, me permiten por un momento... Ya si le pregunto yo, por ejemplo, al hermano Alejandro, pues ya no trae 300 pesos, ¿amén? ¿Amén o no, hermanos? O sea, digo, tiene 5 nietos, ¿verdad? Trabaja todo el tiempo, pero ciertamente cuando él se casó y conoció a la hermana, apenas tenía para pagar la pizza que se comieron. Pero ahora sus fuerzas han ido aumentando y sus fuerzas se han ido multiplicando. ¿Cómo puede decir Dios, cuando me ames, ámame con todas tus fuerzas? Indica que en el caso de Raúl, lo tiene que amar con todos sus 300 pesos. Y en el caso del hermano Alejandro, y estoy calculando, no lo sé, hermanos, lo tiene que amar con todos sus millones de pesos. ¿Sí ves? ¿Amén, hermano? Está pensando. Esto es, cuando Dios dice, me habéis robado, dices, ¿en qué me he robado? Todo lo que recibimos de Dios tiene una responsabilidad nuestra. Que cuando lo recibimos decimos, ¿qué tengo y qué voy a hacer con esto? Me sorprendió cuando visité las calles de Jerusalén, que en algunas puertas, en el día sábado, en el Shabbat, en las manijas de las puertas dejaban bolsas con despensa. Y yo pregunté, ¿para qué dejan bolsas con despensa? Porque si alguno de sus hermanos judíos necesitaba qué comer y no tenía para la despensa, agarraba la bolsita y se la qué, y se la llevaba. Parte del mandamiento que indica, guarda esto para el extranjero, guarda esto para los pobres, guarda esto para aquellos que lo necesitan. Si Dios te ha bendecido a ti, tienes que sabérselo dar a Dios. Pero aquí es donde viene, fíjate, nosotros solamente le damos a Dios la ofrenda. Si fuéramos judíos, tendríamos que dar, ¿cuánto se paga para la leña de la luz? ¿Cuánto se paga para el agua? O sea, tendríamos que dar tanto que diríamos, no, así ya no me gusta. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, tiende a rebelarse cuando le duele, cuando le cuesta. Cuando le cuesta, tiende a rebelarse. Y el ser humano piensa que puede engañar a Dios. Y aquí lo que dice la Escritura cuando le pregunta esto, dice, ¿robará el hombre a Dios? No puedes robarle a Dios. Número uno, pon atención, Abel. Veniste desnudo y desnudo te vas a ir. Y si Dios te bendice y acumulas, acuérdate de Dios, acuérdate de sus siervos, acuérdate de los pobres y acuérdate de la obra del Señor. Es tan importante esto, hermanos. Porque Raúl, amarlo a Dios con toda su fuerza son con los 300 pesos. Y eso estoy contando que su esposa no le va a pedir de los 300. Pero si ella le dijera, dame 299, él tendría que amar a Dios con un peso. Esto es, pero ya cuando vas acumulando más, Dios espera más de ti, porque si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Y aquí, cuando hablamos de la adoración, de lo que hacían los judíos, de lo que ellos recibían, tienes tú que entender que estos judíos realmente se habían olvidado de Dios, y por lo tanto, no solamente había un mal sacrificio, malos animales, mal sacerdocio, pero la casa de Dios estaba, ¿qué, manos? Cayendo. Esto no es ironía, esto es realidad. Y uno debe de pensar, bueno, si la casa de Dios está cayendo, ¿qué podemos hacer al respecto? Esto es, no le vamos a pedir a Raúl los millones porque no los tiene. Y si los tuviera, ¿quién sabe si los daría? Solo él sabe, porque podría darlos como veíamos ayer a Ananías y Zafira que lo dieron a la fuerza, por puro espectáculo, por pura hipocresía. Pero decimos, ¿cómo nos vamos a ir de esta tierra? ¿Qué podemos dejar? ¿Qué legado podemos dejar? ¿Tú te imaginas si todos los Ramírez se ponen de acuerdo? Y no solamente los Ramírez, ayúdame. Y los Martínez. Y los Barrientos. ¿Quería ser parte de la familia, no, hermanos? Si se pusieran todos de acuerdo, hermanos, diríamos, ok, no vamos a dar de deuda, pero vamos a dar de lo que Dios nos saque bendecido. ¿Y cómo podríamos hacer algo para la honra y gloria a quién? De Dios. Porque al final del día, hermanos, ¿quién lo va a disfrutar? Si no, ¿qué, hermanos? Nuestros nietos. Nuestros nietos, hermana. ¿Quieren nietos? Pues dígale. Porque luego se toma mucho tiempo. ¿Verdad, Karen? Entonces, tienes que pensarlo. Qué hermoso es, hermanos, cuando la familia de Dios es prosperada y no solamente va a adorar a Dios, pero va a adorar a Dios con sus bienes. Bien lo dijo el rey Salomón en Proverbios, ¿verdad? Bendice a Dios con todas las primicias de tus bienes. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, le da a Dios, Dios los bendice en una manera increíble. Yo quiero que tú veas dentro de la iglesia, si hay un hermano o una hermana o una familia que es muy próspera, no andes pensando mal que andan con los del crimen organizado. O sea, es porque lo que hacen es que saben ser buenos administradores de las cosas que Dios les ha dado. Y cuando uno es buen administrador, Dios le va a bendecir. Dice el Señor ahí, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. ¿Podemos probar a Jehová? necesita ser probado Dios. Fíjate qué increíble. Ellos tenían que venir y tenían que dárselo a él, confiando que Dios les iba a proveer. Había dos oraciones que hacían los judíos. Una oración que hacían los judíos cuando salían de viaje. Y una oración que hacían los judíos que hacían agricultura. Y decían los judíos que salían de viaje: Señor, te pedimos que no llueva, porque si llueve, no vamos a llegar muy lejos y se va a estropear nuestro viaje. Que no llueva. Y decía el agricultor: Señor, te pedimos que llueva, porque si no llueve, no tendremos fruto de los graneros. Y luego pregunta el rabí: ¿a quién crees que escuchó? Qué interesante, ¿a poco no? A veces sucede que pedimos por cosas distintas, opuestas en este punto. Probar a Dios significa, ¿qué, hermanos? Darle a Dios algo sin esperar nada a cambio, de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué? Al dador alegre. Dicen los hermanos: ya, ¿para qué trajimos a Ricardo? Ya empezó a hablar del edificio. Pues eso es lo que estamos hablando, hermanos. Estamos hablando de la gran capacidad que tienen ustedes para edificarle a Dios algo que sea del agrado del Señor. No estamos pidiendo algo que no tengan, sino más bien que le añadan con todas sus fuerzas, porque Dios los va a bendecir. El hermano Alejandro tiene 5 nietos, nada más de un hijo, hermanos. Este se la tomó muy en serio. Pero Abel se ve tranquilo, pero es risueño. Entonces, pero hablo de él, hablo de Raúl, de todos los demás, los que vienen, de Misael, de todo, hasta de Noé también, aunque no lo crea, hasta de Noé. Todos los nietos, hermanos, que podrían ayudar, hermanos, pero ¿para quién sería la bendición si no para ellos, hermanos? Pero esto es algo que uno hace de corazón, dice: ok, no lo vamos a hacer porque lo necesitamos, sino porque verdaderamente siento que Dios me ha bendecido grandemente. Y una de las grandes bendiciones que tiene esta congregación es que, hermanos, que parte de los miembros están allá y partes están acá. Pero quiero decirles algo: cuando nosotros vamos a Jerusalén, cuando vamos a Israel con el grupo, llamamos gente de todas partes, llamamos gente de Estados Unidos, llamamos gente de México. Déjame decirte algo, es bien curioso esto. Cuando llevamos gente de Estados Unidos y gente de México, ¿quién crees que gasta más? Levante la mano, ¿quién piensa que los de acá de México? Y tú dices: ¿pero cómo le hacen con puros pesos? Pues sí, hermanos. Pues sí, pero ¿por qué, hermanos? Porque el corazón tiene que ser dado a Dios. Probadme, dice el Señor. Si tú estás pasando por escasez, yo no soy de esta congregación, ¿ok? Yo no voy a recibir como un bonus, ¿ok? Los que nos están visitando, creo que tienen eso. A mí no me van a dar un bonus, que no vamos a hacer ofrenda porque la ofrenda se hace el domingo, ¿ok? No es como en algunos lugares que se hace ofrenda porque vino el pastor, y no, aquí no hacemos eso. Solamente el domingo y es para Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando tú le das a Dios, cuando tú se lo entregas a Dios, la idea de probarme es que cuando veas la bendición que viene de Dios, cuando lo haces de corazón, hermanos, vas a ser increíblemente bendecido. Yo estoy sirviendo una congregación, ya vamos para la tercera generación. So, muchos de los adultos jóvenes, como Karen, de su edad de ella, son jóvenes que vimos en el vientre de los papás. Ya tenemos casi 30 años en la congregación. O sea, ya conocemos bien a la iglesia, ¿ok? Yo te voy a decir algo. La primera generación, hermanos, normalmente le batalla para qué. Para... ¿Son de dónde? No lo dije yo. De Chicago, sí, exactamente. Pasó en Chicago. La primera generación le batalla, hermanos. Pero la generación que viene, hermanos, no hemos batallado nada con ellos. Porque sus padres les dieron una buena, ¿qué, hermanos? Enseñanza, hermanos. Enseñanza. Cuando el niño está pequeño, pregunta: ¿para dónde va eso? Mira, ya me di cuenta cuando Caleb estaba chiquito. Ellos se lo llevan a la oficina. Decía Caleb: no, mijo, es que lo van a ir a contar. Yo quiero ir a ver. Le digo: no, tú no tienes que ir a ver. Eso lo llevan a la oficina. Fíjate, cuando uno lo da, manos, la segunda generación puede dar más. Esto no es algo gravoso, algo pesado. Es para nuestro propio, ¿qué? beneficio. Estaban dos hombres, los dos estaban orando a Dios, Señor, danos lluvia para que podamos sembrar, danos lluvia para que podamos sembrar. Y uno de ellos oró y al terminar empezó a labrar la tierra. Y el otro oró y se sentó debajo del árbol. Y se pregunta, ¿dónde creen que llovió? Llovió en los dos lados. Solamente que uno ya se estaba, ¿qué manos? Preparando. Y eso es importante porque el espíritu y el cuerpo es hacer y cuesta trabajo, hermanos. Cuesta trabajo especialmente cuando tenemos una personalidad tacaña, personalidad ahorrativa, personalidad de que no quiero que nadie me toque. Tú sabes que cuando los niños son pequeños se puede dar uno cuenta, hermanos, si van a ser bien tacaños o no de chiquitos. Ya se da uno cuenta, hermanos. Bien tacaños somos. Y van creciendo. Y uno les debe de ir enseñando. Mira, mijo, cuando Dios te dé, dale a Dios porque tu vida se va a ser bendecida. Pero dale lo que proponga, ¿qué, manos? Tu corazón. Conforme hayas, ¿qué, manos? Prosperado. Aquí el profeta Malaquías dice, dice Jehová esto, probadme. Yo te invito, manos, cuando veas una familia muy próspera, es el resultado de su buena ofrenda, hermanos. Y de que no andan ofrendando con el dinero de alguien más. Si usted ve que alguien tiene necesidad, los judíos ponían bolsas, usted puede llevar una despensa. Fíjate, Karen va y viene, va y viene. Y si le va bien, tal vez diga Karen, ¿sabes qué? Puedo ayudar a alguien. No solamente a mi hermano Abel. Tal vez puedo ayudar a otra persona. Y puedo ayudar a otra persona. Y su vida va a ser bendecida, hermanos. Pero si nosotros no enseñamos esto desde el púlpito, los jóvenes batallan. El joven tiene que aprender a darle a Dios. Los adultos tienen que aprender a darle a Dios. Pero qué bonito sería, ¿a poco, hermanos, que en el 2025, que ya es en unas meses, semanas, dijeran los hermanos, ok, ya el hermano nos dijo bien feo que está pasando, que se está cayendo el edificio. Y yo sé que tienen un sentimiento, ¿verdad? Un amor, porque pues esto era de sus antepasados. Y entiendo que hay un amor especial, hay algo, emoción. Y hermanos, pero tienen que pensar que, ¿qué sentirían ellos si la vieran la obra terminada? Tendrían un gran orgullo, hermanos. Y qué bonito sería que antes de que ustedes partan, porque no se van a llevar nada, hermanos. Y nadie sabe para quién trabaja. Yo tengo muchas historias. Una historia que tengo, que es la que siempre me recuerdo, es que la mujer, hermanos, le decía al esposo, llévame a Europa, llévame a Europa. Y el hombre era bien tacaño, el hermano. Es más, tan tacaño que hasta el papel del baño lo separaba para que tuviera dos rollos de un rollo. Era tacaño el hombre, hermanos. Llévame a Europa, llévame a Europa. Y se murió la mujer, hermanos. El hermano se puso triste. Antes del año se volvió a quemarnos. ¿Y dónde crees que estaba de luna de miel? Híjole. Los hijos estaban molestísimos con quemarnos. Nadie sabe para quién qué. Trabaja. ¿Cómo ves, Noé? A lo mejor tu cuarto no va a ser ni tu cuarto. A lo mejor va a ser de tu cuñado. Pero fíjate, cuando uno se va de aquí no se lleva nada. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquí lo que dice es, probadme, dice el Señor. Dice, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiero decirte algo. Llega un momento en la vida, no que me haya pasado a mí, pero que he hablado con gente que le ha pasado. Quiero aclarar eso. Que recibes dinero y ya no sabes qué hacer con ello. Dices, ya me volvieron a pagar, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Hay gente, hermanos, yo sé que muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo? Eso no puede pasar. Créelo, hay gente que recibe y dice, ya no me den más. Ya no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya pintaron el piso, lo vuelven a pintar, porque ya no saben ni dónde meter el dinero, hermanos. La sobreabundancia es algo que Dios nos da cuando nosotros probamos el poder que Dios tiene. Fíjate cómo lo dice Pablo. Y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros todo. Buena dádiva. Fíjate qué hermoso, hermanos. Pero probar requiere que nosotros nos desprendamos de aquello que tenemos. Y eso es bien difícil, hermanos. Es bien complicado, se lo digo porque también yo soy ser humano. Es bien difícil, ¿verdad? Dice por eso el rabí, ten el control de todo aún después de que te mueras. Bien, la hermana hubiera dicho, si me llego a morir, no puede llevar mi esposo a la nueva mujer a Europa. Pero ni modo, no tuvo el control y se la llevó. Y hasta a mí me dio un poquito de coraje, pero ya es otra cosa. Porque Dios ya lo permitió, ya que va a ser uno. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que recordar que tenemos que ser dadivosos, desprendernos y hacer grandes cosas para Dios. Me gusta mucho cómo aquí la familia está muy unida. Y si se juntan, hermanos, créanlo, hermanos. Yo digo que al finales de 2000, bueno, ya para que no sea que estoy sagrado, mitades de 2026, se acaba la propiedad. Si se ponen las pilas. Porque pueden decir, como decían ellos, no después, no después. No, después, ¿saben qué le pasó a todo el pueblo, hermanos? Perdieron Jerusalén. Perdieron Jerusalén, hermanos. Después, nadie sabe para quién trabaja, hermanos. Cuando en Israel, hermanos, se está escarbando para hacer un nuevo edificio, siempre encuentran tesoros. Y se pregunta por qué. Porque como en aquellos tiempos no había bancos, ¿dónde crees que ponían todos sus tesoros los judíos? Debajo de la tierra. ¿Y qué decían? ¿Dónde, dónde menos? Y entonces llegaron los romanos a tomar Jerusalén y buscaron y no los encontraron. No, no estamos, no tenemos nada. ¿Y lo tenían qué manos? Debajo. Como mi madre cuando íbamos al centro de Ciudad de México dice, enrolla el billetito y póntelo abajo. Le había hecho bolsitas abajo, atrás del pan. Y ahí lo metíamos, hermanos. Y cuando te asaltaban, a ver, ¿qué traes? No era cristiano, por eso podía mentir, ¿ok? No traigo nada. Y buscaban y no encontraban nada y se iban. Y al rato que yo sacaba el billetito. Ellos lo guardaban, hermanos, pero muchos se morían y al morirse no recibían nada. Por eso en la parábola dice, había un hombre que encontró un tesoro en una era y después fue y vendió todo porque la era tenía el tesoro y era mucho más. Y fue mucho más valor para ellos, hermanos. Recuerda tú, cuando tú colocas tus bienes en las manos de Dios, tu vida va a ser prosperada. Y lo que dice Dios es, pruébame. Pruébame y verás. Es precioso porque ahí en el capítulo 3 también, en el versículo 16, se habla acerca de lo que sucede con nuestra vida. Y es que en nuestra vida hay un registro. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito, ¿libro de qué? De memoria. Todo lo que hacemos en la vida, hermanos, se escribe. Todo. Todo lo que hace en la Biblia se escribe, hermanos. Se escribió que el día de hoy se casó Raúl. Y se va a escribir cuando tenga hijos. Todo se escribe, hermanos. Pero todas las acciones que hacemos, hay el libro de la vida y están los otros libros donde se escribe todo lo que hacemos, dice el Apocalipsis. Todo se va a escribir, hermanos. Y eso es lo que está diciendo aquí, el libro de la memoria. Todo lo que tú hagas, Dios lo tiene registrado. Y por toda cosa que hagamos, y aunque digamos, daremos cuenta en aquel ¿qué? Día. Pero quiero ir cerrando el pensamiento del profeta. Y una cosa que me sorprende del profeta, hermanos, es esta preciosa profecía en cuanto al futuro. O sea, iban a ser destruidos, los hijos iban a olvidar de la ley y fueron destruidos en gran manera, hermanos, pero hay una luz de esperanza. Y el profeta dice, va a venir otra vez el Señor, los va a visitar, no antes que venga el profeta Elías. Y para el judío el profeta Elías es el profeta por excelencia, el mejor. Los va a visitar otra vez. Y va a preparar el camino del día de Jehová. Cuando Jesús vino a la tierra, vio el resultado de la desobediencia que tuvo el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino a la tierra, se dio cuenta que en Jerusalén estaba un rey, el cual ni siquiera era judío, el rey Herodes, que había hecho cosas malísimas, aún después de morir sus hijos, habían destruido. Se dio cuenta que había muchos fariseos que vivían en hipocresía y que no cuidaban al pueblo de Israel como lo deberían de cuidar. Ellos veían por ellos, pero no veían por el pueblo. Los sacerdotes se enfocaban en ellos, los saduceos se enriquecían, los herodianos tenían más tierras, estaba todo al revés. Y cuando vino Jesús, hermanos, se llenó de gran tristeza. Y lo que vio fue lo que sabía que tenía que ocurrir. Antes de Jesús vino un hombre predicando y diciendo a todos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. El gran profeta Elías, del cual profetizó Malaquías, el cual preparaba el camino para que todo el pueblo se arrepintiera y viniera al Señor. Y entonces vino Jesús, hermanos. Y todo el pueblo vio la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de ¿qué, hermanos? Y de verdad. Y lo hermoso en cuanto a Jesús, hermanos, es que venía para reconciliar, como dice el profeta Malaquías, los padres con los hijos y los hijos con ¿qué, hermanos? Con los padres. Yo les preguntaba ayer, hermanos, ¿qué sentirías tú si nunca volvieras a escuchar la palabra de Dios? Pues muchos dirán, amén, va, porque no les gusta. Pero ¿qué sentirías tú si no volvieras a escuchar una palabra de Dios? Eso fue lo que pasó con el pueblo. 400 años de oscuridad. Hasta que vino esta voz en el desierto que predicaba. Y hasta que vino Jesús con autoridad y les enseñó a ellos lo que era el reino de los cielos. El profeta Malaquías termina con la adoración judaica. Jesús inicia la adoración cristiana. El profeta Malaquías termina con la adoración que tenía un defecto. Tenía el ritual exterior del ser humano, pero tenía ausente el corazón del ser humano. Y Jesucristo traía una adoración que incluía no solamente lo de afuera, sino también ¿qué? Lo de adentro. En esta nueva adoración, es la adoración que se ha mantenido ya por más de 2000 años. Es una adoración humilde. Está ausente de templo en Jerusalén porque nosotros somos el templo de Dios. Está ausente de sacrificios de animales porque nosotros somos los que venimos a Dios como sacrificio ¿qué? Vivo. Está ausente de sacerdocio levita porque tenemos a un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, a Jesús. Y es lo que decía el profeta Malaquías. Hemos llegado al momento en que hay una gran reconciliación entre el Padre y el Hijo ¿qué? Del Padre. Y veámoslo de esta manera para que se entienda mejor. Si tú te has enojado con tu hijo, y todos sabemos nos molestamos con nuestros hijos, y tu hijo decide irse de la casa, ¿cuál es tu sentimiento al respecto? Si tu hijo se fuera de tu casa, ¿cómo te sentirías? Yo creo que todos anhelaríamos volverlo a tener ¿qué? En casa. He aquí Dios, su hijo Israel se había ido. Y el regreso de Israel se daba solamente porque Jesús había venido a la tierra. Y venía a reconciliar a los hijos con el Padre y al Padre con los hijos. Y la única forma de reconciliarlos era a través de un pueblo, a través de un sacerdocio y a través de un sacrificio. He aquí, nosotros somos el pueblo. He aquí, somos los sacerdotes, pero tenemos un sumo sacerdote. Y aquí, Él fue el sacrificio. Si Él no se hubiera sacrificado, nunca hubiéramos podido regresar al Padre, ¿qué? Celestial. Y esa fue la promesa del profeta Malaquías. Los hijos, el corazón de ellos regresará a los padres. Y qué hermoso es cuando un hijo regresa a casa como el hijo pródigo. Qué hermoso cuando nosotros regresamos a Dios. Si en estas lecciones entendiste algo, lo que esperamos y espera Dios que entiendas es esto. No le puedes amar a Dios solamente con el cuerpo. Tienes que amarle con el espíritu. Tu adoración no puede ser hipócrita. Tiene que ser de lo más profundo de tu corazón. Tienes que estar consciente. Tienes que ser ordenado. Tienes que ser organizado. Tienes que estar presente, no en piloto automático. Tienes que darle a Dios todo porque Dios no solamente se lo merece, porque es el dueño de todo. Y lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús es que nos ha reconciliado con Él. Este sumo sacerdote que entró hasta el lugar santísimo, dice Hebreos. Él es de quien dijo el profeta Malaquías. Vino Juan el Bautista y lo mataron, lo degollaron, hermanos. Pero preparó el camino del Señor. ¿Y cuál es su preparación? Que todos nosotros vendríamos a Jesucristo. Que seríamos apartados con un propósito, Kadesh, santos, santificados, para ser llamados hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué? Puro. Y entonces aquí está la bendición en tus manos, que el día de hoy puede reconciliarse tu corazón con el corazón de tu Padre Celestial. Cuando predico la historia, la parábola del hijo pródigo, siempre digo esto: el hijo que estaba perdido no era el hijo menor, el hijo que estaba perdido era el hijo mayor. Por eso la parábola no termina con el hijo menor. Y tú te das cuenta porque el hijo mayor hacía todo lo que el padre quería, pero no lo hacía de corazón con la actitud correcta. Por eso no podía recibir a su hijo menor, a su hermano. En la iglesia hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que está perdida, como el hijo mayor. Se congregan, pero no lo hacen de corazón. Cantan, pero no lo hacen con el entendimiento. Guardan la cena, pero no lo hacen con dignidad. Están perdidos. Y la única manera, hermanos, de tornar tu pérdida a ser encontrado es que te encuentres con Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, si alguno oye su voz, no endurezcas, ¿qué? Vuestro corazón. Y por eso en esta noche, hermanos, para finalizar la serie, hermanos, solamente quiero invitarte. Si tú has vivido un cristianismo de actuación, primero tienes la capacidad de hacer lo que es correcto, vívelo de todo corazón. No solamente por apariencia, sino porque realmente lo eres. Si tú nos visitas, debes de recordar que Dios te ha estado buscando y que hoy te puedes dejar encontrar por Él. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, ya hay una gran ventaja. Puedes arrepentirte de todo y dejar que a través del sacrificio de Cristo Jesús seas encontrado Hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre al hacernos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Y para el resto de la iglesia, hermanos, les amamos entrañablemente. Amen a Dios con todas sus fuerzas y se darán cuenta del poder que tiene Dios a través de ustedes. Se van a alegrar, se van a regocijar y nunca van a perder Valle Hermoso. Porque qué triste sería que perdieran Valle Hermoso, hermanos. Cuando sus padres estuvieron aquí, sus tíos estuvieron aquí, muchos ya pasaron. Ahora les corresponde a ustedes. Los judíos pensaron que no podían desaparecer y por eso le robaron a Dios. No le roben a Dios, hermanos. Pruébenlo. Háganlo. Y alégrense y regocíjense en el Señor. Se darán cuenta del poder que tiene Dios.